Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Muy buenas amigas, muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. Semana de parón internacional, aunque ya con la cabeza puesta en la jornada liguera que se juega este fin de semana, en la que el Valencia buscará volver a darle guerra a los grandes a costa de un Barça malherido y en la que el Levante, ya con su nuevo entrenador a los mandos, tratará de sumar la primera victoria de la temporada y acabar con la crisis de resultados. También hablaremos del derbi femenino, del Valencia Basket, de las primeras sensaciones del Levante Fútbol Sala y mucho más. Para todo ello tengo por aquí a dos tertulianos entregados, como son por un lado al currante nato de Raúl Forés. ¿Qué tal, Raúl?
Muy buenas, Álvaro. Encantado de estar aquí un día más.
Y otro debut estrella, el de nuestro querido Daniel Castellanos. Bienvenido, Daniel.
Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal?
Para escucharnos, tomad nota en directo los viernes a la 1 de la tarde, si os lo habéis perdido, los sábados a las 3 y media a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, a través de nuestra app gratuita de UPV Comunica, para escucharnos en podcast y también en nostresport.com, así como en nuestras redes sociales, @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Haro. ¡Vamos con los titulares! La polémica protagoniza la final de la Nations League.
La selección española pierde ante Francia con un gol polémico de Kylian Mbappé.
El Valencia quiere asaltar el Camp Nou.
Los valencianistas viajan a Barcelona con el objetivo de volver a la senda del triunfo.
El Levante quiere salir del pozo.
Los granotas quieren brindarle a su afición la primera victoria en el Ciutat de Valencia.
El Villarreal quiere seguir invicto.
Los groguets reciben a los Osasuna en la Cerámica y desean seguir sin perder en Liga.
Duelo directo para el Elche.
Los ilicitanos viajan a Vallecas para enfrentarse a un rival directo por la lucha por la permanencia.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
No pudo ser. Caímos en la gran final de la UEFA Nations League después de un partido de esos que saca tu lado más patriota, ¿no? Frente a Francia, porque al fin y al cabo, ¿qué sería de nosotros sin ese odio a Francia que escondemos todos en cada uno de nuestro interior? Pues nos ganaron y no de cualquier forma. Al final fue la selección española la que logró adelantarse en un partido en el que conseguía manejar la posesión del balón gracias a un gol de Mikel Oyarzabal. Parecía que se nos ponía todo de cara y sin embargo llegaron los tantos de Karim Benzema, un auténtico golazo para igualar el partido apenas unos instantes después. Y después la jugada de la vergüenza, la jugada que ha estado levantando todo tipo de polémicas y que sin duda ha abierto un debate extenso y distendido durante los últimos días acerca de la posición de Kylian Mbappé, que es el autor de ese gol, después de maniobrar bien delante de Unai Simón, define perfectamente. Francia gana 1-2 gracias a ese gol de Kylian. Sin embargo, la posición en la que parte el delantero del Paris Saint-Germain deja todo tipo de dudas. Parece que está claro que está inhabilitado, está en fuera de juego, sin embargo, el árbitro termina dando el gol por válido después de que Eric García, que es el último defensor, tocase la pelota e entendiese que a la hora de intentar cortar ese balón haciendo una segada, estaba participando en una nueva jugada en la que por tanto habilitaba a Kylian Mbappé, a que estaba en fuera de juego. Es una jugada, insisto, que ha levantado muchísima polémica, por lo tanto le voy a preguntar tanto a Raúl como a Dani, ¿cuál es su opinión? ¿Creéis que ese gol que tanta polémica ha levantado por la posición de Kylian Mbappé y por la interferencia de Eric García debería haber subido al marcador? ¿Es justa la victoria de Francia?
Con el reglamento en la mano cuesta no darles la razón. Al final, actualmente hay una regla que confirma la decisión del árbitro, es decir, cuando un defensa toca el balón comienza una jugada nueva. Pero realmente esto es muy ambiguo. Ahora mismo es legal, supuestamente legal, pero esa norma hay que cambiarla. El tema está en que Eric García no trata o no intenta participar en la acción si no sabe que Kylian Mbappé está detrás y va a luchar por el balón. Por mucho que sepa que pueda estar o no en fuera de juego, la posición es tan justa que en el mismo directo es imposible saberlo. ¿Qué tenía que haber hecho entonces el central de FC Barcelona? ¿Tirarse al suelo, tomarse un café y dejarlo que metiera el gol? Si luego no es fuera de juego, ¿qué? Nos lo comemos todos. Claro, es lo que comentaba, con la regla en la mano, legal. Pensándolo y con cabeza fría, es muy duro.
Yo sinceramente, yo ya no sé cuándo es penalti, cuándo es fuera de juego. Desde que entró el VAR, hay muchas más críticas que antes. Hace unos 5 o 6 años, cuando no había VAR, sí que había polémica y tal, pero nunca ha llegado a este punto de fuera de juego porque toca el balón estando el jugador detrás. No tiene nada de sentido, pero bueno, yo prefiero centrarme más en el tema futbolístico, y es verdad que la España de Luis Enrique, pese a las críticas del seleccionador, ya sea por los jugadores convocados o por sus palabras fuera del terreno de juego, a mí la selección sí que me está enganchando, y de momento estamos viendo una selección que compite contra los grandes y que puede ganarle a campeona de Europa, a la campeona del Mundial, y bueno, veremos en el Mundial del 2022 el papel de España y veremos.
Desde luego que parece que es una regla hecha por gente que no ha pisado un campo de fútbol en su vida, ¿no? Al final es un poco lo que decía Raúl, ¿qué tendría que haber hecho Eric en ese caso? Dejar pasar la pelota y ya luego veíamos qué pasaba. Al final, si Mbappé está en posición habilitada, hubiese sido un gol tremendo, un varapalo brutal, ya no solo para Eric, sino para todo el mundo, y se lo hubiesen comido. En cambio, pues parece que es un poco esa la explicación que le dan desde la sala arbitral, en fin. Es un gol muy polémico al que hay que sumarle también unas posibles manos de Jules Koundé en el primer tiempo, después de un centro que el balón le rebota en el codo.
Y esto te pasa en una final de Nations League, que igual no nos importa, pero esto te pasa en unas semifinales de un Mundial y estamos todos destrozados.
Desde luego que sí. En cualquier caso, la selección española de Luis Enrique pues continúa haciendo sentir orgullosos a quienes representa, en este caso a la afición española, y ha sido un gran partido de fútbol que sin duda deja muchos destellos de cara al futuro, también con participación valenciana, por supuesto, que es al final un poco lo que nos interesa en cuanto a la participación valenciana. En este caso, Ferran Torres, que parecía que tenía molestias y que no iba a estar disponible, jugó como titular. En cualquier caso, no tuvo su mejor actuación, bien es cierto que venía renqueante, con ciertas molestias. Lo bueno es que hizo un esfuerzo para estar ahí en primera línea de batalla con el equipo, sin embargo, no pudo aportar todo lo que sí podría haber hecho el ex del Valencia, el Chiquet de Foyos, si hubiese estado plenamente a nivel físico. También intervinieron desde el banquillo Pablo Fornals, el castellonense, después de un partido también que estaba encarrilando ya su recta final. Y por supuesto Jeremy Pino, una de las sensaciones ahora mismo del panorama futbolístico, el joven del Villarreal, que está cuajando unos partidos tremendos y que sin duda está levantando pasiones por toda Europa.
También recordar a Pau Torres. Parece que se lo carga un poco después de su error en el partido contra Italia. No sé si justificado o no, porque también el partido estaba no encarrilado, porque contra Italia no te puedes fiar. Así que es verdad que estás con 10, con un 2-0, el partido controlado casi los 90 minutos. Pero tiene un error de contundencia en medio campo y quizás parecía que Pau Torres tenía que tener un mínimo error para que Luis Enrique decidiera cambiarlo. De todas formas, estoy muy en la línea de los dos y bueno, lo hablamos en la Eurocopa, lo comentamos la semana pasada y lo seguiremos diciendo mientras Luis Enrique esté en el banquillo. Convocatorias discutidas, el juego es espléndido.
Y es una pena lo de Pau Torres, porque da la sensación de que con el Villarreal es un central distinto al de la selección, ¿no? Siempre con el submarino amarillo da un rendimiento bastante mejor que con el combinado nacional. Ojalá, porque todavía es un central muy joven, termine poco a poco puliendo esos fallitos como el de las semifinales de la Nations League ante Italia, que probablemente le costó la titularidad en la final. En cualquier caso, muy orgullosos de esta selección española de Luis Enrique. Es un equipo de primera. Y esta semana no ha habido jornada liguera, pero en cualquier caso la actualidad del Valencia nunca nos da tregua, sobre todo teniendo a quienes tienen el mando, como son Meriton Holdings, en este caso con dos nuevos despidos, Raúl.
Así es, el Valencia Club de Fútbol anunciaba durante el día de ayer el despido por una supuesta decisión del club de dos de los trabajadores más antiguos de la historia del Valencia. Ellos son Roberta Lázzari y Jesús Paniagua, que bueno, son la secretaria del presidente y el jefe que ha estado durante bueno, yendo a los sorteos de la Copa de la UEFA, de la Champions, etcétera, durante más de 20-25 años. Es una decisión que nadie entiende y bueno, ya se suma casi el empleado número 50 casi, que desde que Meriton Holdings está en el mando, se carga de lo que era el Valencia Club de Fútbol y la institución.
Una limpieza, ¿no?, que se lleva cuajando, se lleva fraguando desde hace muchos años, en este caso deshaciéndose de la base con la que ha crecido el Valencia durante las últimas décadas. Ya parece que no quede nada de aquel club histórico que ahora mismo continúa en una posición la mar de delicada en todos los sentidos, tanto a nivel deportivo, sobre todo teniendo en cuenta los últimos años, ahora con Bordalás ha mejorado la cosa, también a nivel económico y sobre todo a nivel social que está viviendo el Valencia Club de Fútbol con el mandato de Meriton, con el mandato de Peter Lim, que podría acabar en cualquier caso si se fructificase la propuesta de Miguel Zorío, un hombre del que veníamos hablando en programas anteriores, que él se abanderaba un poco como el salvador ahora de un nuevo proyecto valencianista que iba a conseguir que la afición se hiciese con la gran mayoría de las acciones del club, que él después figuraría como presidente y a partir de ahí un Valencia para los valencianos, ¿no? Una propuesta pues que a muchos les gustó, a muchos otros no tanto, porque al final todo esto siempre es muy ambiguo. En cualquier caso, la semana pasada tuvimos el honor en Nostre Sport de entrevistar a Miguel Zorío, Raúl.
Así es, tuvimos, como tú dices, Álvaro, el gran honor y la suerte de poder entrevistar a uno de los nombres propios de las últimas semanas en el aspecto mediático del club valencianista. Bueno, el titular para mí de la entrevista es lo de siempre, devolver el Valencia a los valencianistas. ¿Hasta qué punto es creíble? Durante toda la entrevista vimos a un Miguel Zorío un tanto inseguro, pues con muchas lagunas en sus proyectos, algunas preguntas que era un poco, que se dedicaba a reiterar un poco lo que ya había comentado. También habló de las palabras de Joan Ribó, el alcalde de Valencia, recordemos, que decidió apoyar el proyecto de Miguel Zorío. Y bueno, mencionó que están en conversaciones para una supuesta reunión entre ambos. Además, también contestó a Peter Lim ya su comunicado, hablando del supuesto amigo del que hablaba Miguel Zorío, de que la oferta no estaba presentada, o al menos el Valencia Club de Fútbol no tenía constancia de esa oferta. Y él puso énfasis en que sí, que estaba presentada en la notaría del club y que era una propuesta firme, al igual que al hablar del Banco Internacional o de esa constructora tan importante que va a poner el dinero encima de la mesa. No, en ese aspecto no fue nada claro, igual que con el aval que le preguntamos si él iba a poner de su propio bolsillo, al que contestó directamente que no.
Respuestas muy interesantes, 100% recomendable la entrevista que le hemos realizado a Miguel Zorío en Nostre Sport. La podéis encontrar en nuestra web de nostresport.com y en nuestras redes sociales, @nostresport. Creo que tengo al otro lado de la línea a mi compañero Jorge Ruiz, con el que ya estuve conversando un poquito de Zorío. Voy a volver a preguntarle a ver si ha cambiado algo su opinión. Jorge, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal?
No sé si has leído la entrevista o si has estado al tanto de alguna última noticia de Miguel Zorío. En cualquier caso, ¿sigues opinando un poco lo mismo con respecto a esta nueva propuesta? ¿Te genera dudas?
Bueno, no le falta que me vea la entrevista, porque al final no ha dicho nada nuevo en ninguna de las que ha ofrecido. Por lo tanto, me imagino que habrá dicho un poco lo de siempre, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya lo veo hasta una pérdida de tiempo seguir hablando de este hombre. Si te soy totalmente sincero, el Valencia juega el fin de semana contra el Barcelona. Creo que durante estas semanas Meriton Holdings, Peter Lim, llámalo X, ya ha respondido en forma de renovaciones, en forma de capital, en forma de reunirse para construir un nuevo estadio. En fin, Miguel Zorío creo que no tiene ningún tipo de poder, ni voz ni voto en el Valencia Club de Fútbol. Y bueno, que su fórmula para comprar el Valencia, ya lo hemos comentado, es que el club se endeude más. Por lo tanto, no sé, creo que es una pérdida de tiempo seguir hablando de este hombre. Gracias por la entrevista, tampoco creo que sea un honor, pero bueno, oye, gracias por haber ofrecido la entrevista a los deportes de hoy.
Al final, lo que importa después de todo y sobre todo lo que debe ocupar el protagonismo en estos momentos es la actualidad deportiva, ¿no? De la que bien hablabas. Este domingo a las 9 de la noche, el Valencia viaja o visita el Camp Nou para medirse a un FC Barcelona malherido, maltrecho durante las últimas semanas y donde intentará de nuevo reivindicarse ante los grandes después de ese pinchazo ante el Real Madrid, que sin duda hirió un poco la moral valencianista después de haber estado peleando, ya no solo durante las primeras jornadas, sino también crecerse ante los grandes. Aquello pues supuso un golpe bajo en cuanto al estado de forma de Bordalás. Después hubo una continuación en el estadio del Sevilla. Ahora el Valencia tiene la oportunidad de nuevo de resarcirse frente a un gran equipo que en cualquier caso está en horas bajas, pese a que el Valencia llega con bajas importantes como la de Omar Alderete.
Sí, Omar Alderete que bueno, por la quinta amarilla no estará en el Camp Nou. La buena noticia sobre Alderete es que viene descansado, porque con Paraguay lo expulsaron en el segundo partido contra Chile y no jugó esta noche, la pasada noche con su selección. Por lo tanto, el central del Valencia, que por fin va a tener un par de semanas de descanso. Bueno, un partido, si quieres, hablando ya del fin de semana, muy igualado. Yo no creo que sea favorito el Barcelona, tampoco creo que lo sea el Valencia. Me da un poco de miedo que aquí en Valencia estemos tan seguros de que se le puede tocar la cara al Barcelona, pero es que al final, si realizamos un análisis exhaustivo de las dos plantillas, de las dos dinámicas, de los dos entrenadores, a mí se me hace difícil decir que el Barcelona está por encima del Valencia. Y tú mismo, sin querer, pues se te ha escapado que contra el Madrid fue un pinchazo. O Valencia-Madrid un pinchazo, joder, es que eso ya dice
mucho,
todo,
sí.
¿No? El Valencia que estamos viendo.
Al final es cierto que esta temporada estamos viendo un Valencia a nivel competitivo muy superior a la de la temporada pasada y que sobre todo va a conseguir competir todavía más, en este caso frente al Barça, cuando recupera sus mejores efectivos y no dependa tanto de la unidad B. ¿Cómo llegan estos cuatro futbolistas que podrían revolucionar el once de Bordalás, como son Cheryshev, Thierry Correia, Carlos Soler y José Luis Gallá, Jorge?
Bueno, Rendal no llega, salvo sorpresa, porque bueno, ha recaído de esa lesión. No es nada grave, pero son molestias en la cadera y en ese sentido hay que tener mucho cuidado con Thierry. Hoy se sabrá si está listo o no para jugar en el Camp Nou, pero esta semana está entrenando al margen, por lo tanto creo que el Valencia no va a forzar con él, y más teniendo a Fulquier, que está siendo bueno pues uno de los suplentes que más rendimiento está dando al Valencia de Bordalás, y al resto va a partir como titular. Yo creo que Cheryshev vuelve a banda izquierda seguro como titular, Soler y Gallá tampoco hace falta ser muy inteligentes para saber que van a estar en el once. El Valencia que recupera, ¿no?, ese once tipo que Bordalás desde la jornada 1 ha estado colocando en el campo, con las bajas de Alderete y de Thierry, salvo sorpresa de última hora. Y como te digo, en el caso de Gallá y Soler, dos jugadores que eran insustituibles y que les echaba de menos el Valencia. Ahí están los resultados.
El Barça, que viene de perder en la última jornada frente al Atlético de Madrid, 2-0, además se le vio impotente, inoperante frente a un conjunto de Simeone que lo pasó por completo. Y ahora mismo el Barça se sitúa como noveno clasificado con 12 puntos, los mismos que el Valencia, aunque un puestito por detrás. También con llegadas importantes de cara a la parcela ofensiva, en este caso parece que Ansu Fati, que poco a poco recupera el estado físico, podría partir de titular, y se habla incluso de que el Kun Agüero, ese fichaje que sonó mucho durante el mercado de verano y que hasta ahora no había podido jugar por lesión, podría reaparecer frente al Valencia. ¿Te preocupan estas dos incorporaciones para Koeman?
Si quieres te soy sincero, preocuparme no me preocupa en absoluto. Me preocuparía si Messi jugara el domingo, pero como no lo va a hacer, creo que a partir de ahí el Barcelona es un equipo que es mucho más endeble sin él, un equipo que en Europa no compite y que en Liga, pues tú bien lo has dicho, va noveno con 12 puntos, y el partido menos que tienes contra el Sevilla, que está muy por encima ahora mismo del Barcelona. A diferencia de otros años, de los últimos casi 15 años, el Valencia viajaba al Camp Nou y haciendo un gran partido podía perder, porque el Barcelona tenía a Messi y en cualquier momento Messi asistía, marcaba un gol de falta, bueno, era un jugador omnipresente en todos los sentidos. Ahora el Valencia, si hace un gran partido, va a tener muchas más opciones de ganar, porque como tú bien dices, los sustitutos de Messi es su amigo Agüero, que lleva un año sin jugar 90 minutos, Ansu Fati, que también lleva sin jugar 90 minutos, un año y medio, y no sé si llegará Dembélé o no, pero un poco más de lo mismo. Por lo tanto, con todos los respetos a estos futbolistas, miedo a ninguno.
Agüero, que desde hace tiempo parece más streamer que profesional, ¿no? Se dedica ahí a subir sus cositas.
Yo no me acuerdo su último gol cuando fue. Bueno, contra el Lleida, ¿no? El otro día. No sé si eso cuenta o no.
Sí, sí, sí. Creo que disputó un amistoso contra el Cornellá, si no me equivoco. Eran los primeros minutos que jugaba Agüero con la camiseta del Barça y consiguió anotar.
Yo lo vi, creo, también con las leyendas del Olympique, ¿no? De Marsella, estaba él también por ahí.
Sí, sí, seguro que sí, Jorge. En cualquier caso, parece que bueno, un Valencia-Barça o un Barça-Valencia en este caso, siempre son encuentros igualados más allá de cuál sea la situación de cada uno. Te voy a pedir un pronóstico a ver qué tan optimista eres.
Bueno, optimista pero también realista. Creo que es un partido muy igualado. Seguramente se vaya un punto para cada equipo. Pero bueno, vamos a tirar un poco por nuestro lado. Voy a decir un 1-2, porque al final el Barcelona arriba tiene calidad. Te puede marcar un gol en cualquier momento. Pero creo que el Valencia está mucho más trabajado tácticamente, es más equipo, más coral. Y bueno, con dos golitos nos llevamos la victoria, un 1-2.
El partido va a tener muchas ocasiones, creo yo. Yo veo un 2-2 y que no hayan más.
Lo mismo, yo veo un partido igualado, pero yo creo sinceramente que se lo lleva el Valencia, 1-2.
Bueno, pues en cualquier caso, se espera que sea un encuentro de máxima igualdad. Veremos si así se da. Muchísimas gracias, Jorge Ruiz.
Nada, a vosotros, compañeros. Hasta la próxima.
Levante en las manos. Y en el Levante Unión Deportiva ya tienen entrenador. Bueno, al menos físicamente, porque la semana pasada ya se sabía que Javi Pereira iba a ser el relevo de Paco López en el banquillo granota. Sin embargo, hemos tenido que esperar una semana entera, una semana en la que todo era incertidumbre, todo eran interrogantes, todo eran dudas. Nadie sabía dónde estaba Pereira, si estaba en China, si estaba haciendo la cuarentena aquí en España. De vez en cuando asomaba la cabeza el cuerpo técnico. Los jugadores han estado entrenando unos días con el entrenador del filial, Alessio Lizzi. Después se unieron a principios de esta semana Agustín Izquierdo, que es el segundo entrenador de Pereira, junto con Pedro López, que va a ser técnico asistente. En cualquier caso, todavía no conocíamos cómo era un poco el rostro de Pereira, de Javier Pereira, que, insistimos, va a ser el relevo de un Paco López que ha dejado el listón bastante alto y que, pese a todas las dudas, parece que llega bastante decidido a triunfar en el Levante. O así por lo menos lo transmitía él este miércoles en su llegada a Manises, porque había muchísima expectación cómo después de tanto tiempo iba a aterrizar desde China. Recordemos que él estaba ejerciendo como primer entrenador en la Superliga China. Y ahí estaba, todos los medios esperando a que llegase Javier Pereira. Él no ofreció demasiadas declaraciones. También es cierto que el club no dio la oportunidad de preguntarle demasiado. Se formó un poco casi como un cordón policial alrededor de Javier Pereira, que él en cualquier caso se mostraba feliz. Él lo decía: estoy contento, satisfecho, tengo ganas de empezar. No lo decía así exactamente, pero se le veía en el rostro, ¿no? Él le asegura que está a tope. Vamos a ver si podemos escuchar las primeras palabras de Javier Pereira justo cuando aterrizó en Manises.
Muy buenas a todos,
¿eh? Muy
buenas.
Eres sin vergüenza.
Feliz, feliz.
Javi, ¿un mensaje para la afición?
No, no va a hacer ninguna declaración.
A vuestra disposición. Ya que hemos tardado, a vuestra disposición.
Estoy a tope. El avión se descansa bien, muy contento.
Tiene su Miguel audio, de hecho habréis escuchado una vocecita por ahí que decía: una pregunta para la afición. Bueno, es un servidor, estaba yo por allí en el aeropuerto esperando a que llegase Pereira, y desde el club se nos avisa de que no va a hacer ningún tipo de declaración. El propio Pereira, 5 segundos después, se para delante de todos. Él dice que está a nuestra entera disposición, pero se ve que por detrás le vuelven a chivar por la oreja que no va a estar ahí tampoco atendiendo a los medios, y que por lo tanto respondió un par de cosillas más y se fue. Por lo tanto, continuaba el enigma en torno a la figura de Javi Pereira, que en cualquier caso no le favorece. Al final, después del legado de Paco López, es cierto que se espera un entrenador de garantías, ya no solo por lo que dio Paco, sino por la situación actual del equipo, que es de una crisis de resultados bastante grande, y sobre todo teniendo en cuenta que, pese al parón internacional, que parecía que el club daba con el momento perfecto para encontrar un sustituto, se ha perdido bastante tiempo. Le voy a preguntar a Daniel Castellanos, porque ya que es la primera vez que viene al programa, sobre su opinión acerca de Javier Pereira, que es un entrenador que no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo porque era el tapado, por ser una elección que no entraba desde luego en ninguna de las quinielas, habiendo entrenadores con más experiencia en el mercado. ¿Qué opinión te merece Pereira, Daniel?
A ver, desconozco su nivel en la Liga Española y el nivel que va a mostrar en el Levante. Yo lo que sí que le diría es que tiene como 5 o 6 misiones que tiene que cumplir a la perfección, como es recuperar la confianza tanto de los jugadores como de la afición, que se enganchen todos, acabar con la sangría de goles. Lleva el equipo 13 goles en contra, ninguna portería cero. Recuperar el nivel de los futbolistas, de por ejemplo, de Frutos, Roger, Melero, Morales. Y, por ejemplo, la fortaleza también de los últimos minutos. Al Levante se han escapado el último minuto bastantes puntos que luego al final de la temporada se echan siempre de menos. Así que eso, yo a Javier Pereira le pediría todo esto y bueno, si ya se da, ojalá y el Levante se pueda salvar este año.
Necesita cambiar muchas cosas este Levante Unión Deportiva, más allá del banquillo, para poder repetir esta situación. Ahora mismo el equipo se encuentra en descenso y, por tanto, se le exige a Javier Pereira un fútbol mucho más dinámico. Tuvimos la oportunidad, los medios de comunicación, de acercarnos a la Ciudad Deportiva de Buñol, donde estaba entrenando Pereira en su primera sesión con el grupo, y se le veía cómo le exigía mucha intensidad al equipo, sobre todo una frase que me pareció curiosa, era la de menos pases, más goles. Él no quiere tampoco sobar demasiado la pelota, él quiere un fútbol muy directo, y ahora está por ver si, más allá de las palabras de los entrenamientos y la caña que le puedan meter a los jugadores, ello se ve trasladado al terreno de juego. Allí mismo, en Buñol, él ofreció sus primeras declaraciones, porque claro, en el aeropuerto no nos dejan preguntarle, luego ya es por banda cuando el medio oficial del club, que esto, pues bueno, me abstendré de mi opinión para tampoco romper el tono family friendly del programa, le hacía varias preguntas con respecto a su llegada. Esto decía Javier Pereira para los medios oficiales del Levante Unión Deportiva.
Bueno, sensaciones muy buenas, ¿no? Me he encontrado como en casa. Gente que lleva trabajando aquí mucho tiempo, es un club muy familiar y muy feliz de estar aquí, ¿no? Responsabilizado, ¿no?, por el reto que es, pero es algo que he elegido yo y a tope, deseando empezar y estar en contacto con el verde y con los jugadores. Sé que me han esperado durante este tiempo, que estén tranquilos. No solo soy yo, traigo un staff muy profesional detrás mío, que nos apoye, porque ahora sé que siempre han apoyado al equipo y que estos jugadores han ganado el crédito y el merecimiento que lo hagan. El próximo sábado puede entrar todo el mundo al campo, podemos llenar el campo. Necesitamos su empujón, vamos a preparar bien el partido y vamos allá por los 3 puntos.
Bueno, un staff técnico con experiencia o preparado, decía Javier Pereira. En cualquier caso, también deja bastantes dudas. Agustín Izquierdo como segundo entrenador, con dilatada experiencia entre tercera división y segunda B, aunque no tanto en el fútbol de élite. Pedro López, que colgaba las botas hace apenas unos meses, de hecho, si no me equivoco, fue en septiembre, y ahora pues vuelve a la casa de su casa, al Levante Unión Deportiva. También han contratado como preparador físico a Fran Albert, hace apenas unas horas, de hecho fue ayer día jueves cuando se hizo oficial, este preparador físico que formaba parte de la plantilla del Club Deportivo Lugo y que ahora se unirá al proyecto del Levante. En cualquier caso, un cuerpo técnico que genera dudas, pero al que hay que darle margen, hay que confiar, y a ver si frente al Getafe, Raúl, consiguen los primeros 3 puntos, ya no solo de la estancia de Javier Pereira en el banquillo del Levante Unión Deportiva, sino del propio Levante en toda la temporada.
Sí, así es. Esperemos que el Levante pueda alzar un poco el vuelo después de la época tan mala. Bueno, al final la peor racha de victorias de la historia del club en primera división. Y se esperan muchas cosas de Javier Pereira, ya no por lo que puede significar como entrenador, sino por la propia situación del club. Se necesita respuesta ya, se necesitan resultados y la afición pide a gritos una victoria, y más en el Ciudad. Va a ser un choque de estilos, porque al final los dos equipos vienen con entrenadores nuevos. Cierto es que Quique Sánchez Flores ya conoce la casa del Getafe, ya sabe cómo funciona. No es lo mismo que a lo mejor un proceso de adaptación que necesita Javier Pereira, que por cierto en esta línea, después de querer contratar a un entrenador o de echar a Paco López en el parón de selecciones y esperar que al menos tuviera una semana de entrenamientos, la gestión en este aspecto del Levante, y bueno, ya no sé si solo del Levante, sino también del propio entrenador, ha sido un poco nefasta, porque va a ir al partido del sábado habiendo entrenado 3 días. Y, por cierto, comentarte, Álvaro, que lo hablábamos la semana pasada, el mito de Gary Hall, que llegó por fin con Javier Pereira al aeropuerto y pudimos ver quién es, pudimos ver su cara después de no encontrar información suya por ningún lado. Averiguamos quién es Gary Hall.
Yo pienso que Gary Hall, o al menos yo cuando escucho el nombre de Gary Hall, yo me imagino, no sé por qué, a un luchador de wrestling, ¿no? Me lo imagino como un sargento de la Marina Británica que si ve a campaña haciendo un poco el perrete por banda, pues le coge así de la colleja y le dice, a ver, chaval, venga, espabila. Y te da dos palmaditas también un poco a lo Bud Spencer. En cualquier caso, no es el único mito que ha estado contratando el Levante Unión Deportiva en los últimos tiempos. Estaba buscando el nombre porque también es verdad que tiene un poco una leyenda alrededor. Jahanjar Mojevi, un nuevo analista de vídeo que ha contratado el Levante Unión Deportiva de la mano de Fran Albert, austríaco-iraní, de 29 años, con dilatada experiencia en la primera división tailandesa, también en China y en la liga iraní. Jahanjar Mojevi, que ahora será también analista de vídeos del Levante Unión Deportiva. Por lo tanto, yo creo que tenemos ahí dos nuevos mitos para ir analizándolos a lo largo de la temporada, ¿no? En este caso, Mojevi y Gary Hall. Yo tengo muchas ganas de saber un poco acerca de ellos, Raúl.
No, va a ser, vamos, yo por lo menos, va a ser uno de mis centros, el objetivo que voy a tener durante esta temporada, seguir a esas dos figuras. Y bueno, ver cómo se desarrollan, qué papel tienen sobre el césped y a ver si se nota que el equipo tiene un aire renovado con estas dos nuevas piezas.
Soldados de Mojevi, soldados de Gary Hall y, en definitiva, soldados de Javier Pereira, que aunque se esté encontrando o pueda encontrarse con una plantilla desmotivada durante los últimos tiempos, también es cierto que es un plantillón, ¿eh? Esta plantilla es un regalo para cualquier entrenador que llegase ahora al Levante Unión Deportiva, y tendrá que darle forma e implantar su estilo y hacerla efectiva este sábado a las 6:30 de la tarde, cuando el Levante recibirá en el Ciutat de Valencia al Getafe, que ahora mismo es colista con un punto, aunque también ha habido cambio en el banquillo. Quique Sánchez Flores releva a Mitchell en el cuadro azulón. Ellos llevan una semana de ventaja con respecto a entrenamientos ya con su primer entrenador, además haciendo doble sesión. Es un enorme hándicap que sin duda hay que tener en cuenta en cuanto a la preparación física que han estado haciendo tanto Levante Unión Deportiva como Getafe. En cualquier caso, es un duelo que los granotas no pueden dejar escapar si lo que quieren es comenzar a remontar, sobre todo teniendo en cuenta los próximos encuentros, que son ante Sevilla y Atlético de Madrid. El calendario se le complica al Levante y esta victoria debe darles alas. Os voy a preguntar por sensaciones brevemente y un pronóstico.
La verdad es que me ha sorprendido Javier Pereira, ya no en sus declaraciones, porque sí que es verdad que frases genéricas dejan un poco que desear de su llegada. Me gustaría haber escuchado un poco más de qué pretende plantear, de su nuevo proyecto, etcétera. Pero sobre el césped, los entrenamientos, en lo que se ha podido ver, creo que va a sorprender a más de uno. Quiero confiar en que es el momento del Levante, que ahora sí más que nunca, y más como has comentado con la plantilla que tienen, que es espectacular, es de mejor que mitad tabla, mucho mejor. Es para competir, en mi opinión, casi hasta por Europa, y no estoy diciendo una locura.
No han estado lejos en muchas ocasiones. La temporada pasada estuvieron mucho tiempo rondando entre la octava y la séptima posición. Fue la relajación post-copera, post-eliminación copera, lo que terminó mermando un poco al equipo. Pero al final suena un poco utopía lo del Levante en Europa. A día de hoy es imposible, bien por la situación deportiva actual o bien pues por la relajación que venía dándose en el equipo en los tramos finales de las últimas temporadas. Pero en cualquier caso, muy buena plantilla tiene el Levante.
Sí, así es. Lógicamente no me refiero a la situación actual del Levante como para estar en Europa, sino más allá a los nombres, analizando posición por posición. Los jugadores que tiene el Levante Unión Deportiva, es una plantilla espléndida. Bueno, el pronóstico, para no enrollarme más, yo creo que el Levante va a quedar 2-0 contra el Getafe, va a hacer un gran partido con su gente y va a aprovechar ya de una vez, si defensivamente es fuerte, las oportunidades que tiene.
Yo veo un partido que es más importante de lo que parece, porque es una auténtica final. El Levante y el Getafe no han ganado ningún partido de los 8 que llevamos. El Getafe 1 punto, el Levante 4. Y bueno, los dos salen con entrenadores nuevos. Bien es cierto que el Getafe ha entrenado más, más que con Javi Pereira y Levante. Y bueno, yo creo que la plantilla al final sí que es mejor la del Levante y por ahí puede tirar el partido y la afición también puede estar a favor del Levante y sumar. Yo veo un 1-0.
Bueno, pues ojalá llegue esa primera victoria de la temporada para el Levante Unión Deportiva y por fin consigan desquitarse de todo ese peso que llevan cargado a sus espaldas. Para terminar el bloque de fútbol, vamos a repasar, por supuesto, cómo fue el derbi femenino de la comunidad, ese enfrentamiento que nunca deja indiferente a nadie temporada tras temporada entre Levante Unión Deportiva y Valencia Femenino, disputado en la Ciudad Deportiva de Buñol. Es un encuentro que ha estado siempre muy igualado, pese a que el Levante, por norma general, en la clasificación de Primera Iberdrola, siempre queda varios puestos por encima. Le voy a preguntar a nuestro compañero Álvaro Arcos cómo vivió ese partido entre el Levante y Valencia.
Y es, el Levante se llevó los 3 puntos del derbi valenciano de la Primera Iberdrola, tras superar por la mínima al Valencia, que plantó cara más de lo que se esperaba por las sensaciones y por la situación que están viviendo. Sobre todo en una primera mitad donde Asun tuvo en sus botas 2 ocasiones para ponerse por delante y despejar de dudas a sus compañeras, pero la defensa y la guardameta levantinista se mostraron muy firmes. Y finalmente fue el Levante el que a final de la primera mitad, en un mal despeje de la defensa, una salida de un córner, donde la pelota le quedó mansa al Barredondo y puso el primer y único gol que se vería en la mañana de fútbol valenciano. Otra vez la defensa del Valencia, que pues siempre da dudas en el juego. Ya son 20 goles encajados en tan solo 6 jornadas y es con diferencia el equipo que más goles ha recibido en este arranque liguero de la Primera Iberdrola. En la segunda mitad el Levante supo conservar muy bien la distancia del marcador y a través de la posesión anestesió muy bien a las de Andrea Esteban y las de Ángel Villacampa lograron llevarse los 3 puntos en casa en el derbi valenciano, que no lo conseguían desde 2016, hace 5 temporadas. Y con 11 puntos ya son quintas clasificadas, a 2 puntos de la zona Champions. Por su lado, la otra cara de la moneda es el Valencia, que se encuentra último clasificado con tan solo 1 punto. No ha conseguido la victoria todavía. Y el próximo fin de semana tienen un partido vital ambos por sus objetivos. El Levante viajará al campo de la Real Sociedad, un rival directo por lo que parece ser la zona Champions, que ha empezado como un tiro. Ha ganado sus 6 primeros partidos. Y por su lado, el Valencia recibe en casa en el Puchades ante su afición al Rayo Vallecano, que es el otro equipo que marca la zona de descenso, y veremos qué son capaces de hacer las de Andrea Esteban, que parece que no ha acabado de recoger bien el relevo del banquillo que ha dejado José Barres.
Victoria importante para las de Ángel Villacampa, para el Levante femenino, que había disputado hasta ahora 7 derbis valencianos en casa, tanto en Buñol como en Ciudad de Valencia, dependiendo del encuentro, y el balance siempre había estado muy igualado. Una victoria tan solo para el Levante como local, otra para el Valencia como visitante, y lo demás 5 empates hasta que ahora el Levante, con esta última victoria, ha conseguido desequilibrar la balanza y se lleva 3 puntos que ahora mismo le sitúan como 5º clasificado con 11 a tan solo 2 del Atlético de Madrid femenino, que es 3.º con 13 puntos. La siguiente jornada se la va a tener que jugar ante la Real Sociedad, que es el 2º equipo más en forma de todo el campeonato femenino, con pleno de victoria, 6 de 6, 18 puntos, únicamente por detrás en la tabla del Fútbol Club Barcelona, que como siempre está arrollador. Por su parte, el Valencia ahora mismo es colista de la Primera Iberdrola con apenas 1 puntito en 6 jornadas. El siguiente encuentro deberá jugárselo el todo por el todo contra el Rayo Vallecano, que empata a puntos, es penúltimo con 1 puntito para el Rayo, además atravesando con una situación bastante complicada a nivel profesional, las futbolistas están sin cobrar, en fin, es un auténtico disparate lo del Rayo Vallecano, y bueno, sin duda desde nuestro Sport les mandamos todo el ánimo del mundo, como también se lo mandamos, por supuesto, al Valencia femenino para ese partido y al Levante para el suyo. Nos tomamos una pequeña pausa y volvemos enseguida con más, con básquet y con fútbol sala.
Coneixement amb veu pròpia. UPB Radio.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos.
En UPV Radio,
Aires Celtas. Entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música. Tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música.
El domingo a las 4:30 de la tarde en UPV Radio.
Si formas parte de la comunidad universitaria,
vacúnate en la UPV.
¿Objetivo?
100% de personas vacunadas.
Protégete.
Protege a los demás.
Más información en
www.upv.es.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Nueva derrota para el Valencia Basket de Peñarroya, en este caso frente al Real Madrid, 79-93, un encuentro en el que los blancos consiguieron imponerse con contundencia, Raúl.
Así es, bueno, el enfrentamiento contra el Real Madrid suponía el primer gran duelo del Valencia Basket esta temporada, la primera vez que se medía un rival que, bueno, puede ser directo para la Liga Endesa. Bueno, el partido fue muy disputado, especialmente los dos primeros cuartos, el tercero también estuvo ahí, pero el último cuarto fue arrollador de los de Pablo Lasso. De hecho, bueno, hubo una desconexión total del Valencia Basket, en mi opinión causada por la corta rotación debido a las bajas del conjunto taroncha.
Que no son pocas.
No son pocas. A la que debemos sumar, que es una de las peores noticias que podíamos escuchar, es la lesión de Dubljević, que, bueno, se lesionó en el segundo cuarto y acabó terminando el partido tirando de orgullo, tirando de casta que le caracteriza y por esa pasión y amor que tiene a los colores del Valencia Basket. Claro, en el momento no sabíamos tampoco si podía llegar a más la lesión, porque vimos una torsión de tobillo. Al verlo continuar y al ver que él quería seguir, queríamos pensar que se iba a quedar ahí, porque sumar a todas las que ya había la baja de Dubljević es mortal para Valencia Basket. Fuera de todo ello, gran partido de Martin Hermansson, gran partido, sobre todo gran primera parte en puntos y asistencias, porque asistió mucho a triples de pivots desde fuera. Y también gran partido de Rivero desde el banquillo, que hizo 15 puntos. Bueno, sobre todo esta desconexión o este último cuarto estuvo movido por la entrada de Rudy Fernández y de Tomás Hertel en la segunda parte, que no disputaron ni un minuto en la primera parte. Pero hay que anotar dos notas muy, muy positivas para Valencia Basket. Por un lado, la vuelta de los aficionados a la Fonteta, el 80%, 6.400 aficionados, pero tenemos que volver a hacer de la Fonteta de San Lluís la caldera que era. Es esencial para Valencia Basket tener ese fortín en casa para poder continuar y para poder, bueno, volver a la senda de la victoria, porque no han empezado con el mejor pie. Y la otra nota positiva, que va a ser pieza fundamental de este año, la vuelta de López Aróstegui, que tuvo algunos minutos, no estuvo muy acertado porque prácticamente no ha podido realizar ni pretemporada con esa lesión tan grave. Y bueno, es una nota muy positiva, sobre todo para futuro, para que se vaya cogiendo, que vaya tomando minutos. Y bueno, Joan Peñarroya señaló sobre todo en rueda de prensa dos puntos. Una, que bueno, este último tramo del partido, realizando este último tramo del partido, jugando así, es imposible que el Valencia Basket compita por algo. Y además, que la mentalidad ganadora en un equipo como el conjunto taroncha es esencial para poder competir.
Al final son muchísimas bajas, en este caso para el Valencia Basket. De hecho, únicamente tres jugadores de plantilla, como son Josep Puerto, Víctor Clavería y Jaime Pradilla, son los únicos que no se han lesionado de momento en lo que llevamos de temporada. Por fin vuelve, en cualquier caso, Xavi López Aróstegui, que era el fichaje estrella del Valencia Basket en este mercado de verano, procedente del Joventut Badalona. Por lo tanto, veremos si poco a poco va cogiendo forma, si poco a poco va mostrando esos destellos que le metieron la temporada pasada entre los mejores elegidos por la Liga Endesa. y en este caso poco a poco que el Valencia Basket, junto con su afición y en este caso de la mano de Peñarroya, consiga ir reencontrándose con la victoria. Por otra parte, con respecto al Valencia Basket femenino, debut en Eurocup Women.
Así es, debutaba ayer en la Eurocup frente al Kangoiroes, si no me equivoco, belga. Fue una gran victoria, la verdad, del conjunto taroncha. Significaba retomar la competición como la acabaste la temporada pasada, es decir, ganando. Y sobre todo, la nota más positiva es que volvió Rebecca Allen tras su paso por la NBA de mujeres, la NBA femenina. Y quizás lo peor del partido, aunque fue anterior a ello, fue la baja de la lesión de Keral Casas, una pieza que estaba siendo hasta el momento fundamental en el Valencia Basket femenino. Y que veremos hasta dónde alcanza la lesión, porque entre unas cosas y otras, entre el partido de la Eurocup, que la lesión fue justo horas antes, no se ha podido saber el alcance final, pero esperemos que no sea nada grave. Al final el partido acabó 59-67, al descanso con una ventaja de 8 puntos, pero después un parcial del equipo belga de 11-0 puso las cosas muy complicadas para el Valencia Basket femenino. Pero los triples de Rebecca Allen al final y una actuación también muy acertada de Ángela Salvadores, como ocurrió el fin de semana, hicieron que el Valencia Basket se llevara la primera victoria en esta Eurocup.
Seguiremos muy pendientes tanto del Valencia Basket masculino como del femenino. También estamos con el foco puesto sobre el Levante de Fútbol Sala, que no arrancó la mejor manera la Liga Nacional de Fútbol Sala. Se le medía en la primera jornada en casa del Viñalbal y Valdepeñas con un 3-0 que dejó la primera mala noticia de la temporada, en este caso, para el conjunto de Diego Ríos. Me encantaría valorar un poco cómo han sido esas primeras sensaciones con mi compañero Miguel Carrasco, al que creo que tengo al otro lado de la línea. ¡Hola, Miguel!
Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estáis?
¿Cómo viste ese encuentro entre Viñalbal y el Levante?
Bueno, yo la verdad, sobre el papel, pienso que fue una derrota esperada, entre comillas, y más aún con las bajas con las que llegó el conjunto de Diego Ríos al municipio de Ciudad Real. Es una derrota que, al ser la primera jornada y pese a las malas sensaciones, entre comillas, tienes tiempo para revertirla.
Es cierto que el Levante llegó al tramo final del encuentro con vida, sin embargo, la expulsión de Marc Tolrà en el minuto 32 ya lo dejó todo muy condicionado. Luego fue cuando el Viñalbali, aprovechando tanto la superioridad numérica como el portero jugador ya en los minutos finales, consiguió aumentar ese colchón hacia un 3-0 que le da la primera victoria de la temporada y que supone, por tanto, la primera derrota del Levante. ¿Crees que fue clave esa expulsión de Marc Tolrà en el partido? ¿Podría haber el Levante empatado tan siquiera ese encuentro de haber conseguido mantener al internacional español en el campo?
Sinceramente creo que no fue tan relevante por el simple hecho de que el gol llega después de un error, un fallo de experiencia, entre comillas, de Fede, de que decide sacar él de banda, mandar a todo su equipo arriba, y la pelota no llega al medio campo, y un contraataque, una transición, acabó en el segundo gol. Pero la inferioridad, entre comillas, y viendo las piezas, por ejemplo, Maxi, que faltaba, que es un jugador indispensable en la defensa del 4-3, el gol llegó a falta de 5 segundos de recuperar el jugador, con lo cual, sinceramente, creo que Levante aguantó bien esa defensa y finalmente el segundo gol por parte de los vinateros tardó en llegar, pero se lo merecían igual desde la primera parte.
Me dio la sensación de que Fede pudo hacer un poquito más en el segundo gol, ¿me parece a mí?
Sí, pero no le vamos a echar todo en cara al portero que dejó con vida al Levante en la primera parte, sacando 3 o 4 manos espectaculares, con lo cual es un error de experiencia, diría yo, por el simple hecho de mandar a tus 3 compañeros arriba, que Valdepeñas, la línea de presión, no la subiera tanto, y no es un portero, pienso yo, que tenga un juego de pies espectacular para poder realizar ese tipo de acciones. Yo creo que fue un fallo, un cruce de cables, entre comillas, y pensando que enviaría el balón a la otra parte del campo, de la pista, y así recuperarían el quinto efectivo.
En cualquier caso, Fede, bueno, bien decías, mantuvo con vida al equipo en la primera parte, también fue uno de los héroes en la final de los playoffs por la Liga la temporada pasada. Ahora el Levante deberá resarcirse en su casa, en Paterna, frente al Jimbi Cartagena. ¿Qué nos puedes decir de este rival, al que ya, por cierto, eliminó el Levante en los playoffs de la temporada pasada en cuartos a doble partido?
Sí, la verdad, es un conjunto, el dirigido por Duda, que ganó la primera jornada 3-1. Todo hay que decirlo a un Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que yo creo que este año va a sufrir bastante por mantener la categoría. El conjunto murciano llega a Paterna, llegó en la tarde de ayer a la ciudad de Turia, con las bajas de Simi Sayoti, el brasileño con pasaporte georgiano, que todavía no ha debutado con la camiseta, y de Guillermo Meira, que se lesionó de gravedad durante la pretemporada. En este caso, el encuentro se disputará a las 7 de la tarde en Paterna, con el apoyo de la afición, y por las cámaras de Gol lo van a poder disfrutar los aficionados que no se puedan desplazar.
Y que animen y que consigan la primera victoria de la temporada en esta segunda jornada, Miguel. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Una pequeña pausa y vamos con el bloque polideportivo.
UPB Radio. Ciència amb veu pròpia.
Hola. R&B, hip-hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Béisbol.
Club Béisbol San Boi se proclama campeón de España de béisbol sub-11.
Fútbol playa.
Juan López y Facu Silva levantan el séptimo título nacional para el Levante Unión Deportiva Futbolei.
Duatlón.
Yaiza Saiz y Héctor Arévalo, campeones autonómicos de duatlón en Orihuela.
Golf.
Rafa Cabrera se corona en Madrid tras un precioso duelo español.
Y esta semana en Ponte las Zapatillas tenemos entrevista con Clara Gascó, jugadora del Club Balonmano Elche.
Benvinguts i benvingudes a Nostre Sport Ràdio. Avui, en la nostra secció d'entrevistes, tenim el plaer de comptar amb Clara Gascó. Clara és una jugadora del Club Handball Elx i es va contar tota la seva trajectòria en aquest club i com afronta aquesta temporada 28-22 en el club de la zona d'Alacant. Clara, comencem amb tu. En primer lloc, volia preguntar quals són els objectius de la temporada, aquesta temporada que ve.
A nivell col·lectiu, els objectius de la temporada eren guanyar algun títol, cosa que ja s'ha aconseguit. Encara així, ens fa especial il·lusió jugar la competició europea i més després de l'any passat haver de renunciar per la Covid.
Bé, Clara, per a qui no ho sàpia, sou les campiones de la Supercopa 2021 d'aquesta temporada. Volia preguntar, què se sent en ser supercampiona?
En quant a la Supercopa, era un partit que veníem preparant tota la pretemporada amb molta il·lusió i guanyar de la manera que ho van fer, sent clarament les dominadores del xoc, és una satisfacció enorme perquè veus com tot el treball que hi ha darrere és recompensat.
Un altre títol que heu aconseguit aquesta temporada és la Copa AON de la Comunitat Valenciana, la que organitza la Federació de Handball de la Comunitat Valenciana. Què se sent en guanyar aquesta Copa per cinquena vegada consecutiva?
Enguany, la Copa ON la disputaven contra el Balonmano Morvedre, que és un equip de la nostra categoria. Es preveia un partit molt igualat i, a més, nosaltres teníem dos baixes importants. Així que, molt contentes d'haver aconseguit alçar de nou la Copa ON.
Clara, volia preguntar-te com valores el creixement que està tenint el club en els últims anys i què reflexió fas sobre això.
En quant al creixement del nostre club, és clar que en els darrers anys l'equip de DHF ha tingut un creixement molt notable. S'ha passat de lluitar per la permanència a lluitar per qualsevol títol i esperem que així continuï.
Clara, tu i les teues companyes esteu en un dels millors clubs d'Espanya, es podria dir això. Us sentiu uns privilegiats de jugar en aquest club?
Sí, estar en un club que lluita per tot és una visió molt gran. A més, és un club molt proper on es pot créixer i s'intenta formar jugadores.
I com està la moral de l'equip després de guanyar dos títols ja en aquesta temporada, en el tram inicial de l'any?
Molt alta, molt alta. L'admissió és molt gran per aquesta temporada.
Clara, estem tornat a la normalitat després d'aquesta pandèmia, que encara no ha passat, amb gent en les grades, en les graderies. Tens ganes de tornar a veure el pavelló ple?
Sí, clar. L'afició sempre forma part de l'espectacle i ajuda en els moments més importants.
Vaig a fer-te una pregunta quasi obligada i és la següent. Com veus el creixement del teu esport en l'àmbit femení?
És un creixement que va de poc a poc, però s'intenta millorar la lliga any a any. Ara hi ha major visibilitat, per exemple.
Clara, per anar finalitzant l'entrevista, que sé que tens pressa, què consell li donaries a les xiques o als xics que són canteranos, que estan en la cantera del club o d'un altre club de la Comunitat Valenciana o a nivell nacional, que es veuen com un reflex?
Que amb treball es pot arribar al màxim nivell. Hi ha temps per a tot, però l'organització és molt important. Vos animem a veure els nostres partits per aprendre. Tota visibilitat és benvolguda.
Ara sí, Clara, per a finalitzar aquesta entrevista, quals són els teus objectius personals a curt termini i a un llarg termini?
Actualment els meus objectius personals són ajudar a l'equip a aconseguir els objectius col·lectius i formar-me i millorar com a jugadora individualment.
Bé, Clara, doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres, amb Nostre Esport Ràdio. Aquesta entrevista la podeu escoltar per als oients, la podeu escoltar en el nostre canal d'iVoox, en nostres xarxes socials i sobretot en nostra pàgina web. Així que moltes gràcies i adeu.
Nostre Esport, toma nota de la actualitat deportiva valenciana en UPV Ràdio. 102.5 de la FM de València, radio.upv.es.
Y así, tristemente, nos despedimos en un programa más de Nostre Esport Radio. Muchísimas gracias a todos, a cada uno de vosotros que estáis ahí escuchándonos cada semana, como también muchísimas gracias a quienes me acompañan en esta pequeña mesita redonda aquí en Petit Comité. Muchas gracias, Raúl Forés.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Un placer estar aquí de nuevo. Y un saludo a todos.
Y muchísimas gracias a ti, Daniel Castellanos. Excelente debut.
Gracias a ti, Álvaro. Un placer.
Para escucharnos, tomad nota, ya sabéis, en directo los viernes a la 1 de la tarde, si os lo habéis perdido, los sábados a las 3:30 a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, también a través de la app gratuita de UPV Comunica para escucharnos en podcast, también en nostresport.com y también, por supuesto, en nuestras redes sociales @nostresport. Se despide un servidor, Álvaro Aro, con la cancioncita que nos deja... Cómo no, nuestro querido Carlos Vincent, pareja del año. Oh,
oh, ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Mi condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de
una foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción. Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo y llorando de pena. Que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Te vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo y llorando de pena. Que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Me quita la pista y me quedo a capela. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hay extraño. Ya no ser mía, solo queda ser sincero. Yo te quiero todavía.